Alsina. ¿Qué hora es?
Las 8 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 28 de junio del año 2022. Te recibimos, americano, con alegría. Biden está al caer ya. Nervios en la Moncloa esta mañana. Está llegando Biden. Que por fin podrá hablar un rato largo con Pedro Sánchez. Y sobre todo, por fin podrá hablar Sánchez un rato largo con el presidente de los Estados Unidos. Seguro que donde quiera que esté, Iván Redondo pensará que por fin se ha cumplido aquello que él anunció. Anunció que iba a haber un encuentro bilateral entre estos dos prohombres del progresismo planetario, que son Biden y Sánchez. Lo que pasa es que lo anunció hace un año, el señor, cuando todavía era jefe de gabinete. Es que estamos cumpliendo ahora un año de aquellos días en los que los más cercanos colaboradores del presidente ya estaban sentenciados, pero ellos no lo sabían. Y Redondo anunció hace un año que iba a haber una reunión bilateral entre Biden y Pedro Sánchez, que luego se convirtió en aquel paseíto que se dieron camino del plenario en la cumbre de la OTAN de Bruselas de hace un año. Porque cada año hay una cumbre de la OTAN, como esta de Madrid. Bueno, que está llegando Biden, con el Air Force One, con su limusina blindada de 9.000 kilos, con su séquito de 1.000 personas, tres hoteles solo para él en el centro de Madrid, para él y los suyos. Pues lo que vienen siendo los accesorios propios de un presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y viene Biden con una chuleta que le han hecho sus colaboradores para que no se despiste sobre quién es quién y dónde tiene que sentarse y cuándo se tiene que levantar, y etc. Pues lo que viene siendo Biden. Hace un año, en efecto, Sánchez y él pudieron verse 50 segundos en una cumbre de la OTAN. Porque las cumbres de la OTAN se celebran cada año y no siempre las organiza España, créaselo usted. Una cumbre en Bruselas, el año anterior creo que fue en Londres, ha habido en París, en Chicago, en Varsovia, por citar las sedes así de las últimas reuniones. Naturalmente que es una responsabilidad organizar un sarao de esta dimensión y de estas características, coincidiendo además en Madrid hoy con el Día del Orgullo, que es una bendita coincidencia. Naturalmente que es una oportunidad para promocionar el país y para estrechar relaciones entre los gobernantes. Y naturalmente que todo gobierno que organiza una cumbre de la OTAN pues lo considera un hito en su gestión. Pero el motivo de que se haya organizado en Madrid este año, de que se haya aceptado la propuesta de España de organizar aquí la cumbre, es que cumplimos 40 años de presencia como socios en la Organización del Atlántico Norte. Ese es el motivo. O sea, esto no es Eurovisión. No es que organiza la siguiente cumbre el que más éxito ha tenido en la cumbre anterior. No va de eso. Lo digo porque el equipo de publicistas gubernamentales está un poco empeñado en trasladar esta idea de que más que una reunión de la OTAN, a lo que vamos a asistir es a un homenaje atlántico al presidente del gobierno de España, ¿no? Tampoco es eso.
El liderazgo que ha conseguido nuestro país gracias al presidente Pedro Sánchez en todos los foros internacionales, liderazgo en Europa, liderazgo también ante los socios de la Alianza Atlántica.
Liderazgo que tenemos en todos los foros internacionales, no se habla de otra cosa en el mundo, ¿eh? El liderazgo español en la OTAN, en la Unión Europea, en la ONU, en la UNESCO. Vamos a disculpar a Felipe Sicilia este arrebato jabonoso de ayer a mayor gloria de su líder, porque después de todo el señor Sicilia pues es un subordinado que tiene presente que hace un año Sánchez hizo una purga de la que salió descabezado el mismísimo José Luis Ábalos. ¿Cómo reprocharle, visto así, que el subordinado se deshaga o se derrita en alabanzas al líder? Bueno, lo principal de esta cumbre, se lo he contado, esta cumbre que trae a Biden y a una legión de poderosos políticos a España, lo principal es que desde febrero se está librando una guerra en Ucrania. Este es el hecho diferencial de esta cumbre en comparación con todas las anteriores. Que tenemos una guerra en Ucrania que parecía que iba a ser cuestión de 48 horas y que Putin iba a arrasar, y al final ya ve usted que no ha sido así. Lo principal, por tanto, de esta cumbre en comparación con las anteriores es que ha emergido Vladimir Putin como amenaza inmediata a la seguridad de los países vecinos de Rusia, incluidos los países vecinos de Rusia que forman parte de la Alianza Atlántica. Ha emergido Putin con los métodos tradicionales de agresión, sus misiles, sus tanques, sus miles y miles de soldados, y con los métodos de agresión de este tiempo nuestro, que son los ciberataques, las maniobras de desestabilización, los gasoductos, el precio del petróleo. Lo principal es que, fruto de esa guerra en Ucrania, los gobiernos que antes arrastraban los pies, formando parte de la OTAN, arrastraban los pies a la hora de dedicar más dinero, por ejemplo, a la política de defensa, ahora están en primer tiempo de saludo para destinar más recursos y más personal a la defensa de cada uno de sus países y al sostenimiento, por tanto, de la OTAN, que es la Organización de Defensa Común. Y entre esos países está el nuestro, naturalmente, que va a destinar más dinero al presupuesto de defensa. Decía ayer Pedro Sánchez en La Vanguardia, lo contamos aquí, la izquierda debería pensar o revisar su posición sobre el presupuesto de defensa. La izquierda se supone que es él, pero bueno. Tiene en contra a Podemos de aumentar el presupuesto de defensa, tiene en contra a Yolanda Díaz, como tiene en contra a Podemos de esta cumbre de la OTAN. Eso también es un hecho diferencial, pero es secundario. Lo principal de esta cumbre, lo relevante o lo distintivo de esta cumbre en comparación con las anteriores es Ucrania y es Putin. Y eso es lo que ha traído consigo todo lo demás. Que la OTAN se haya revalorizado, por decirlo así, que crezca porque tiene a Finlandia y a Suecia, países que hacían bandera de la neutralidad en otro tiempo, llamando ya a la puerta para compartir gastos y para acceder a la seguridad que, yendo por libre, han llegado a la conclusión de que no tienen garantizada. Finlandia y Suecia, con permiso de Jone Belarra y de su canto general a los países no alineados. Y de esto es de lo que va la cumbre de la OTAN. De los recursos, de la política de defensa, de los efectivos, de la fuerza de acción rápida, de cómo estar mejor preparados para defendernos de posibles agresiones de Vladimir Putin. Te recibimos, americano, con alegría. Bueno, te recibimos con alegría porque no eres Trump, que si no ya te estarían pitando los oídos. Declara un joven llamado Hussein a las puertas del centro de internamiento temporal de inmigrantes en Melilla. Declara: los sudaneses no tenemos mafias. Venimos juntos. No pagamos nada a nadie. Solo utilizamos nuestra cabeza para salir de Marruecos. El mafioso aquí es Mohamed VI, que cobra de Bruselas para tenernos controlados. Leo este testimonio en la crónica de Francisco Perejil en el diario El País de esta mañana. Declara Adam, 21 años, sudanés, internado ahora mismo en el CETI, el Centro de Internamiento Temporal de Melilla. Dice: he llegado hasta aquí y eso es lo que quería. Todos estos jóvenes que han muerto tenían grandes sueños. Todos ellos querían salir adelante. Declara Cocho, 23 años, sudanés también. Esto lo leo en la crónica de Andros Lozano en El Mundo. Dice: prefiero morir de hambre en el Monte Gurugú que volver a mi país. No nos empuja ninguna mafia. Los gendarmes nos han robado los teléfonos móviles para que no podamos hacer fotos y documentar lo que está ocurriendo. La valla de Melilla, cuatro días después, el gobierno de España no quiere saber nada de esto. Lo que hiciera la policía marroquí, bien hecho está. Después de todo, la policía marroquí estaba velando por la integridad territorial de nuestro país. Ahí es nada, ¿eh? Marruecos garantizando la integridad territorial de España, incluida Melilla. El presidente y su disciplinado equipo de ministros que recitan argumentarios está hondamente satisfecho de su acuerdo con Mohamed VI. Tan satisfecho y tan hondamente que en ocasiones ve asaltantes que hacen peligrar la soberanía española de Melilla. Asaltantes violentísimos, armados con palos y con navajas, a los que Mohamed es capaz de mantener a raya, precio que sea. Alabado sea Mohamed, que preserva la españolidad de Melilla frente a los asaltantes invasores. Esta es la doctrina actual del gobierno progresista de nuestro país. Lo de menos en esta historia de Nador es que el gobierno de España está dividido sobre el asunto, porque el gobierno de España está dividido en el 90% de los asuntos sobre los que opina. O sea que lo de menos es que Irene Montero ayer la silenciara en la rueda de prensa la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Si la ministra de Igualdad acepta sumisa la humillación de que fue objeto ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, allá ella.
Si le parece a la ministra de Igualdad, responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla. Le contestaré yo a todas las preguntas.
Se le ha preguntado en varias ocasiones a la ministra Montero sobre el asunto de Melilla y no ha respondido. Entiendo que da por válida y que comparte la opinión de la ministra portavoz.
Creo que sobre el asunto de la valla y de Melilla nos hemos expresado en esta mesa y en el día de hoy, como ya lo hiciera el presidente también, en profundidad. Por tanto, no tenemos nada que añadir.
Esto Irene no habla. Porque no ha querido hablar ella, Si la ministra portavoz me permitirá la ministra de Igualdad que diga yo todo sobre Melilla, pues bien podía haber dicho la ministra de Igualdad, oye, no, que yo también tengo opinión propia. Ya que estoy aquí, puedo expresarla, ¿no? Bueno, el reparto de papeles dentro del gobierno, insisto, es lo menos relevante en esta historia. Tampoco es lo más relevante de esta historia que los ministros le hagan los coros al presidente repitiendo el salmo responsorial este de que toda la culpa de cualquier cosa que pase en la frontera la tienen las mafias.
Mafias internacionales que trafican con seres humanos, que provocan estas situaciones trágicas.
Yo no oigo hablar de esas mafias que ponen en riesgo y en peligro serio y real a todas estas personas de las cuales abusan por su situación deficitaria de forma existencial.
No oigo hablar de las mafias, dice el ministro Grande Marlaska. Hombre, es que la existencia de las mafias no es una novedad. Como no es una novedad que personas intenten saltar irregularmente, claro, la valla de Ceuta y de Melilla, la novedad no es. Lo nuevo que pasó el viernes es que hubo 30 muertos. Esto es la novedad, por eso se habla de eso. Lo de las mafias, bueno, los sudaneses que están hablando con la prensa, ya lo hemos contado, niegan que hayan sido utilizados por nadie ni que hayan llegado hasta allí pagando a ninguna mafia. Pero bueno, el ministro sabrá. Lo nuevo es lo que ocurrió el viernes. Y que la única explicación que hasta ahora ha dado el gobierno de Marruecos ha sido a través de su embajada y en un comunicado del que hoy se hace eco el periódico de España, que dice que el problema aquí es de Argelia, que es muy laxo en el control de la frontera con Marruecos, y que por ahí entraron estas personas, casi todas sudanesas, que en lugar de ir organizadas, dice, organizadas y violentísimas, con entrenamiento para tácticas de guerrilla, y que en lugar de ir al puesto por el que habitualmente se intenta saltar la valla en Melilla, fueron al barrio chino, que tiene corredores más estrechos, y se produjo el aplastamiento de unos con otros, la asfixia y no sé qué. Esto es lo nuevo. Por eso lo más relevante es que el gobierno de España, no que ahora se declare conmovido por lo que ha ocurrido, poco tarde para declararse conmovido, dijo ayer la ministra portavoz, es que habríamos dejado de ser humanos si no nos conmoviéramos. Pues el presidente el sábado dio la impresión de ser bastante poco humano, porque muy conmovido no se le vio. Pero lo relevante es que el gobierno progresista que dirige España ha hecho suyo este relato más propio de los extremos. Este relato que dice que cuando un grupo de subsaharianos, pobres de solemnidad, de manera organizada, intenta saltar la valla en Ceuta o en Melilla para llegar a Europa, deben ser frenado ese grupo de personas, no porque haya normas que cumplir para que la inmigración se produzca de manera ordenada, que es lo que se decía hasta ahora. Hay que controlar las fronteras porque la inmigración tiene que hacerse de manera ordenada. No. Ahora el argumento es que estos subsaharianos son una amenaza para nuestra integridad territorial. La integridad de las ciudades españolas, o sea, un peligro para nuestra propia existencia. Esta sí es la novedad. El discurso de la amenaza que suponen para España las personas que intentan entrar de esta manera en nuestro país. El discurso de la autodefensa. Esto sí es un salto argumental, presidente, incluso un asalto argumental a la inteligencia.
Carlos Alsina. En Onda Cero.